Cristian Basso es Puncha. Nacionalrock.com.
Pequeño Estamos escuchando a Nahuel Briones, los nuevos monitores. Y lo tenemos acá en el piso. ¿Qué tal, Nahuel? Bienvenido.
¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Bien.
¿Cómo andan?
¿Vos?
Bien. Tuve una semana así un poco enfermo, pero ya estoy un poco mejor.
¿Estás bien?
Sí, un 60%.
Gracias por estar acá.
Por favor, gracias por la invitación.
Sabemos que el horario de la tarde no estamos. Bobby Flores nos puso a prueba y estamos haciendo buena letra.
Sí, estamos haciendo muy buenas letras. Igualmente, el otro día cuando lo contacté a Nahuel me dijo, nunca mejor. ¿Cómo estás? Me dijo, nunca mejor. Y ahora estás al 60%. ¿Qué pasó entre ellos?
Y bueno, pasaron cosas.
Bienvenido, Nahuel. Placer tenerte acá. Sí. Ya habíamos tenido una vez una entrevista fallida, ¿te acordás?
Sí, terrible. Eso fue la única vez que me olvidé de una entrevista, me pasó con él.
Con Iván.
Sí, ¿ah, sí? Tremendo. Como que tenía una entrevista telefónica y estaba grabando en un estudio y me olvidé.
Olvidaste.
Y aparte, apagué el celular, todo como mal. No me pudieron contactar nunca. Y después cuando lo vi como una hora después, que habían hecho todo el programa como medio una joda de que yo nunca aparecí. Y nada, me sentí re mal. No me había pasado nunca.
Ya que bueno. Yo
es la primera vez que me pasa.
Sí, a veces pasa, pasa. Yo me olvidé un ensayo hace poco. Pero bueno. Por eso yo uso la agenda, viste, a la analógica, la de papel. Empecé a usar la agenda de papel porque me es como que abro en la semana y ya más o menos veo.
Claro.
Viste que a veces se por anotar en el celu o crees que...
A mí me pasó esta semana que al final no fue grave porque estaba justo ensayando a 2 cuadras de otro ensayo que tenía y lo había agendado a las 3 y estaba saliendo del ensayo retranca y me avisan como, che, estamos en la puerta y el ensayo era a las 2. Viste, eran las 2:15. Bueno, nada, me fui al otro porque quedaba 2 cuadras, pero estaba más lejos. Me olvidé, no sé, me equivoqué. Lo agendé más tarde.
Qué lindo, igual qué lindo que es como cuando tenés un compromiso con alguien, te olvidás y el otro te llama y te dice, che, uy, no sabes lo que me pasó y te como que te cancela. Es genial.
Ah, no, increíble.
Pasa, ¿no?
Esa buenicia. Yo esto no lo voy a decir al aire, pero me pasa con los pacientes, ¿no? Que te dicen, hoy no voy a poder. Y vos decís, ah, buenísimo. No pude ir y viste, vos no habías ido.
Mal.
Muy bueno. Sí. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Se dice o no se dice? Depende de quién sea, ¿no?
No se dice.
Negalo a muerte, como dice mi psicoanalista.
Sí.
Muy che, bueno. ¿Qué estamos preparando?
Bueno, mira, salió hace unas semanas un disco nuevo que se llama El Nene Minado, que era, bueno, Los Nuevos Monitores es un tema de ese disco. Y estamos ahora ensayando un montón porque se presenta el miércoles 5 de septiembre en La Tangente. El show es gratuito. Las entradas ya están agotadas.
¿Cómo es eso que el show es gratuito?
Es un show que organiza la Bienal de Arte Joven. Viste que yo el año pasado gané la Bienal.
¿Viste que gané un premio?
Sí, gané un premio. Es que siento como que lo tengo que contar para explicar lo siguiente, pero no me interesa tanto contar que gané un premio. Pero bueno, tengo que contarlo para decir.
Está bueno.
Pero una entrada gratuita generalmente, claro, es algo extraño.
Es algo extraño, sí. Sobre todo para un show de presentación de un disco y con una banda grande. Pero bueno, es un concierto que organiza la Bienal y por alternativa teatral se podrían reservar las entradas y se agotaron. Se agotaron en minutos, estuvo bueno eso. Y viste, igual como son las entradas gratis, que después hay gente que prefiere hacer otra cosa porque no la pagó.
Claro.
Entonces va a haber seguro un remanente, no sé, de 20, 30 entradas en la puerta.
Claro, no dejen de ir.
O sea, aparte también pasa esto que un montón de gente después escribe como, ¿cómo no hay más entradas? Y bueno, había que reservarlas. Claro. Son gratis.
Claro, claro.
No es un lugar gigante, ¿viste? Como, no sé,
y aparte, si vos no pusieras que están las entradas agotadas, quizás no se les despertaba el bichito por ir, ¿no?
Obvio.
Es como, bien, sí. Te gusta la que tiene novio.
Obvio. Igual yo pienso mucho también que en los shows hay, por ejemplo, como una clase de personas que es la que te pide entradas gratis y no va, que pasa siempre. Yo siempre tengo como una lista. A mí si alguien me dice que no tiene plata para un show, lo anoto, pase lo que pase.
O sea, bueno.
no me importa, sí. O sea, como si me dice, che, quiero ver el show, pero de verdad no tengo un mango, no me importa por qué. Como, no se va a quedar afuera. Y la mayoría de la gente no va después de esa lista, de verdad. Si yo digo, pero shows importantes, digo, bueno, tipo, 30 personas me escribieron que no tienen entrada, dale, yo la anoto a todo. Y después vienen 12 o 10. Sí, che,
Es peligroso esto que
te anoté gratis
no me lo pidas, sino...
Para mí es re peligroso porque...
Que estés diciendo esto ahora, te van a llamar siempre todos tus amigos.
Lo digo siempre, de verdad, no.
No, lo peligroso es que te pidan la entrada y no vayan porque quizás alguien que sí quería ir no se la pudiste dar.
Entonces eso, y además también que se genera una cosa que es, si vos no podés pagar la entrada y querés venir, todo bien. Yo no te voy a privar de que veas el concierto. Ahora, si además de que tenés la entrada gratis no venís, bueno, entonces no te importa nada. No querés ni venir ni regalado.
Claro. Como una, ¿no será eso que dijo Charlie, tipo, la entrada es gratis,
la salida vemos,
no se sabe, ¿no? Claro, se quedaron todos con eso, ¿viste? Sí, sí.
Igual no sobreinterpretes, a veces uno quiere ir y después pasaron cosas.
Sí, sí, pero igual es justo curioso que, ¿viste? Las personas que quieren ir y que van y pagan la entrada, tipo, eso sabes como que no faltan nunca. Y después están todos los que te dicen, los que están ahí como satelitando, ¿viste? Y te dicen todo el tiempo, che, yo quiero ir, no puedo ir nunca, bueno, anotame, y no van tampoco.
Igual estuviste haciendo un ciclo ahí en el JJ Cultural que estuvo bastante apetado, ¿no?
Sí, estuvo buenísimo. Fueron, más o menos estuvimos como rondando las 200 personas los 4 jueves.
Una barbaridad.
Sí, buenísimo, estuvo re bueno. Y ahí también, bueno, en esos shows pasó que teníamos también un número de gente que al tercer show decía, che, me quedé sin plata este mes y quiero venir. Obvio, venís. También hay una cosa que siento que en el momento en que yo ya tengo como un público que viene y paga la entrada siempre, ya no me cambia tanto que haya una cantidad mínima de gente que no la puede pagar y que lo invito a que venga. Ahora, antes, cuando en el momento que llevaba esa cantidad de gente, que llevaba 20 personas, si me decían que no podían pagarla, no me podía anotar.
Claro. Claro, y está bueno, me estaba acordando de lo que, no sé si escuchaste un poco de la charla que tuvimos con Justin River, que esta cosa de que hablaba de ser con el otro, ¿no? Esta cosa con los músicos que tenemos, que es lindo tocar en tu casa solo y componer y grabar y todo, pero también está bueno cuando ves al otro, ves la cara del otro, o estás tocando y se arma todo con eso, con las moléculas de los distintos seres, ¿no?
Y es otra, no solo es otra experiencia, sino que es otra... como otra versión de lo que estás tocando. No solo por la versión del momento en vivo. Es otra música, ¿viste? Puedes juntarte todos los días de la semana a ensayar un tema hasta que sale perfecto. Y lo sabes tocar en vivo y sale distinto. ¿Viste? Como el solo hecho de que haya gente observándolo, aunque ni bailen, ni canten, ni nada. La segunda nota fue otra y tocaste otra cosa y cambió la música, ¿viste? Y en verdad muchas... Bueno, a vos te ha pasado mil veces, ¿no? Muchas cosas que... porque son un error o algo que decís, esto lo tengo que justificar en vivo, se convierte el arreglo del tema.
Ah, obvio, sí. Sí. Y ensayar también. Yo tengo amigos ya con la edad, por ejemplo, Terán, en el Sexteto Irreal, que dice, tipo, che, Ale, ¿ensayamos? Y dice, no, ensayar de chico, y en casa y de chico. Es como que para él un ensayo es un show perdido, ¿viste?
Claro.
Porque siempre pasan, en los ensayos pasan cosas maravillosas.
Sí.
De hecho, sobre todo cuando tocas en bandas que se improvisa mucho. Sí. Y la verdad que es un poco una pérdida de energética, sí, ¿no? A pesar de que, bueno, por lo menos lo tenés a tu amigo músico que está, vos estás tocando para tus colegas también, ¿no?
Sí.
Porque también uno necesita la admiración, obvio, de los propios colegas.
Sí.
Cuando ves que, no sé, el violero se da vuelta y
te mira como qué bueno,
qué bueno
lo
que metiste, ¿no? Sí. Que te la cantaste, o sea, qué sé yo.
Sí.
Y también cuando tocas mal.
Obvio. Sí, también necesitamos eso.
Totalmente.
Digan como, che, dale, ponte las pilas.
Che, contanos un poco cómo de tu carrera, así como para la gente que te conozca, así como más, así, tipo lo que hiciste, un poco cómo empezó.
Bueno, en el 2010 saqué un disco que se llama Pera Reflexiva, que lo grabé en el lavadero de la casa de mis viejos. Yo en ese momento no sabía que los discos se graban de otra manera. Yo pensaba que solo poder registrar audio ya era grabar un disco. Está buenísimo igual el disco, ¿eh? Suena re bien, pero es como todo postproducción.
Ah, ¿no? Ok.
Es un disco hecho en una compu. Y 5 años después grabé lo que sería como mi primer disco, entre comillas, oficial, tipo grabado en estudios y demás, que se llama El cruce de los Anders y fue producido por Jorge Álvarez. Que ahí, si querés, podemos ramificar la charla, si no te sigo contando.
No, después volvemos a Jorge Álvarez porque tenemos ahí algo en común también.
Bien, después salió el año pasado un disco que se llama Guerrera Soldado, que es un... En verdad son como 2 EPs. Guerrera es un EP electrónico y Soldado es un EP completamente acústico, y salió como un mismo disco con los temas intercalados en un formato de cómic. Como la historia de Guerrera y la historia de Soldado. Y mi plan era como vivir de ese disco un tiempo, y a los 10 días de que salió el disco gané la Bienal, que el premio era hacer un disco. Entonces, tipo, 6 meses después, 7 meses después, entré al estudio a hacer este disco que salió ahora, que se llama El Nene Minado, que es como la continuación de Guerrera Soldado. Sobre todo la historia, ¿no? Musicalmente. Como la historia de los personajes, ahora hay un tercer personaje, ¿no? Que es como el hijo de los dos. Y ahora sí. Por un tiempo espero no tener que forzarme a componer.
Ganar premios.
Sí. Bueno, o ganar premios que no impliquen compromisos creativos.
Claro.
A su vez produciendo muchos discos de colegas y participando. Uh-huh.
Me encanta. Sí, la verdad que disfruto mucho de producir discos de otros artistas. Sobre todo cuando me gusta mucho lo que hace otra gente y siento que tengo cosas para aportar. No sé, ahora por ejemplo estoy produciendo el disco de una banda que se llama Los Hijos Malones, que son unos pibes que tienen, el más grande que lo tiene 21, y tocan zarpado y los temas son increíbles, y yo estoy ahí como produciendo y en ningún momento siento como que yo sé más que ellos, ¿viste? Como que estamos ahí como si fuera un músico más de la banda.
Para 21, ¿vos cuántos tenés?
28.
28.
Bueno.
Igual ya tenés
igual. No es por la edad, podría tener 17, claro. ¿Viste? No sé, Jackson a los 17, no sé.
Claro. No, igual sí hay algo de la edad de que tú... O sea...
La experiencia, ¿no?
No lo podemos evitar, todo el tiempo hablamos... O sea, cuando estamos hablando hay una brecha generacional igual. O sea, aunque tengas solo 7 años más. 7 años entre los... O sea, ellos todo el tiempo cuando hablan de algo, siempre es una experiencia del secundario de hace poco.
Claro.
Dice, no, pero eso pasó en cuarto, decían. Yo ya estoy digo cuarto, no, nadie sabe de qué estoy hablando.
¿Cuarto de quién?
¿Cuarto pasó? De quién pasó, claro. Claro, y decía, no, ¿te acuerdas cuando estábamos en tercero? Y yo no me acuerdo, ¿viste? Cuando estaba en tercero.
Totalmente, pero son referencias que a veces nos cuestan, a veces son inútiles y otras veces nos cuestan, ¿no? Digo, la edad y también el sexo, ¿no? Que si es varón, que si es mujer.
Sí, okay. Totalmente. Yo veo, por ejemplo, no sé, los veo a ellos interactuar entre ellos, que en la banda hay una chica, y veo como que la relación con ellos es igual que con el resto de los pibes, ¿viste? Y viste, esto es, igual entiendo que es un mito, pero toda esa cosa como un poco más vieja de... A mí me preguntan, yo tengo una chica en la banda, Diana Leonelli, y me siguen preguntando, de verdad, en esta época del mundo...
¿Está buena? Está...
No, me preguntan si no genera un problema en una banda de chicos tener una chica.
Sí.
Y yo tengo que responder que si sos idiota, por ahí sí. Pero si no, estás tocando con una persona haciendo música. La verdad que no deberías tener ningún problema. Pero de verdad me lo preguntan seguido, me reflashean.
¿Qué problema, aparte?
Yo le pregunto, como, ¿qué problema? Como que tener que usar dos baños distintos, no sé.
Más joven, ni siquiera.
En los pubs.
¿Más jóvenes viene la gente más desconstruida?
Mira, vienen, piensan distinto, la verdad que no lo sé. También es justo, estoy laburando con unos pibes que parece que sí, en general, pero yo no creo que cambie por la edad. Hay gente de mi edad que son unos viejos chotos. Y gente mucho más grande que yo que siento que tiene la mente más abierta. No sé si pasa tanto por la cifra, ¿viste? Justo estos pibes me parece que sí. Y en general me parece que los pibes vienen con un montón de cosas como más aprendidas o más resueltas. Pero, no sé, yo tengo, por ejemplo, compañeros de la primaria o del secundario que los veo tipo en Instagram o en Facebook y que tienen 40 años más que yo.
Sí, 40 años, obviamente. Tienen tu misma edad y sí. 40 años más.
Sí. Algunos tienen 40 años más, ah.
Está haciendo una seña loquísima, Cristian Basso enloqueció.
No, que me dan ganas como de escuchar un poco de música. ¿Querés que pongamos el tema este, el featuring este con Chano?
Dale, de una.
Que está muy bueno, la verdad.
Hay un tema que se llama Bases y Condiciones de Nahuel Briones. ¿Qué? Nahuel Briones.
Brian.
Brian o Briones, que tiene la E ahí al final.
Hoy estamos haciendo buena letra con Guillermo Cabezudo y con Laura Cristaldo, porque la semana pasada nos retaron mucho.
Pero mientras lo buscan, quiero preguntarte un poco cómo surgió... Ah, lo tienen ahí nomás. Entonces esto lo vamos a dejar para después del tema, ¿no?
De una.
Es cómo Nahuel Briones contactó a Chano y Chano se copó en participar de esto.
Y lo amamos a Chano, ¿eh?
Sí, de una. Bueno, escuchémoslo y después te lo cuento.
Dale.
Pero hay cosas cosas que no quiero darte. Si quieres te miento y te digo que no hay nadie mejor que yo en el mundo. Si quieres te miento y te digo que no hay nadie mejor que yo en el mundo. Que te toque tan bien, que te sea tan fiel, que te entienda tan perfectamente, que mis ojos sean tus espejos. Que no dice a tus amigos que no quiera a nadie más, que te haga siempre el desayuno, que juntos dos más dos dé siempre uno. Que te cuide la espalda, que te diga bebé, que levante todas tus banderas, que proteja tus fronteras. Que no me quiera mover, que me pueda romper y al mismo tiempo sea flexible, y que en toda discusión vos tengas la razón. Que quiera tener tus hijos y besando un crucifijo te prometa con locura terca tenerte siempre cerca. Bueno, si quieres te miento y te digo que no hay nadie mejor.
Aire 1413 en Punchak Radio, Nacional Rock. Estamos acá con el invitado Nahuel Briones. Qué lindo tema que escuchamos. Sí, este, bueno. Con Chano, qué bueno.
Qué bueno, buenísimo. Sí. Sí.
¿Sos amigo de Chano?
No, amigo no, aunque tengo una relación muy cordial. Pero bueno, ¿cómo llegó a cantar en el tema? Es curioso. A mí me gusta en general, viste, cuando hago una canción. Va, cuando hago varias canciones, no sé si con todas me pasa. Que hay temas en donde siento, este tema lo tiene que cantar tal, ¿viste? Como que no tengo nunca el ego de decir, este tema lo quiero cantar yo porque es mío. Sino que digo, no, este tema nadie lo va a cantar mejor que yo. Pero hay otros que digo, che, estaría re bueno que este lo cante tal. Y cuando le hablé al productor del disco, que es Federico Nicolau, que es como, bueno, como mi socio, y a mi equipo, a mi manager y todo, le dije, che, quiero invitarlo a Chano a este tema. Me dijeron, bueno, de una, no sé si va a querer, busquemos el contacto. Tuvimos un montón de tiempo. Y no conseguíamos un contacto directo. Hablamos con Universal y todo y nadie nos pasaba tipo su celular. Y yo quería hablar con él. No quería preguntarle a un manager que sí. Le dijera, no sé qué.
Caminos.
Sí, directo. Como que dije, eso va a llegar a la nada, ¿viste? Como cuando te dicen, dale este sobre. No, eso no llega a nadie.
No llega.
Y bueno, y un productor conocido. No sé bien cómo lo consiguió, pero fue una cosa rarísima. Como dijera que una amiga, una chica era su hija o amigo del hijo, del hermano, y bla, 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 y consiguió el celular de Chano. Y lo llamé, y aparte a mí me parecía medio caradura, ¿viste? Llamarlo y decirle, che, quiero que cantes en un tema. No sabía por qué me iba a decir que sí. Pero bueno, lo llamé, Y me encontré con un chabón muy copado, muy humilde, cero rockstar, cero estrella a la hora de interactuar. Como que cuando le dije que era músico, me habló todo el tiempo como un par. ¿Viste? Sin saber ni qué hacía, ni cuánta gente llevaba, ni nada. Y le dije que tenía una canción que creía que le iba a gustar y que me gustaría que cantara. Y me dijo, mirá, a mí me gusta tanto la música como la sinceridad. Me dice, yo voy a escuchar la canción, dice, te juro que la voy a escuchar. Si me gusta, la hacemos de una, ¿eh? porque quiero hacer música, me dice. Y si no me gusta, te lo voy a decir. Y nada, por ahí puedo participar en otra canción o no. Dije, bueno, de una, no sé qué. Le mandé el tema, no me respondió nada, esperé un par de días, no me atendió. Le mandé un mensaje, che, ¿te puedo llamar? Me contesta, no ahora. Dije, qué cagada, no va a querer, no sé qué. Me manda el mail de nuevo, me dice, perdón, te lo pasé mal, mandámelo. Le mandé el tema y a los 5 minutos me manda, che, está buenísimo, ¿cuándo grabamos? Y le puse, ¿podés mañana? Me dice, solo puedo mañana. Así que, y llegó con el tema reestudiado, que eso también me sorprendió porque, no sé, he grabado como con un montón de músicos como más desconocidos. Y nada, llegan ahí al estudio como para ver qué onda. Y Chano estaba, me dijo, no, estoy grabando hasta re tarde, estoy reocupado. Y llegó con el tema como aprendido. ¿Viste? Está bien, leyendo la letra, todo, pero bueno, sabía tipo los fraseos de toda la canción. Y nada, fue tipo muy. Un chabón como muy, muy abierto a la producción de un desconocido. Porque él no me conocía para nada. Me decía, che, decime cómo querés que cante tal cosa, ¿eh? Bueno, probemos tal cosa. A ver, no, probemos tal otra. Vení a escucharlo. Y decía, no me gustaba, más nuevo. Y estuvo buenísimo. Cuando terminamos de grabar todo, él se estaba yendo y me dice, pará, me dan un play entero, así veo cómo quedó. Entonces más o menos lo editamos, lo escuché y dice, ¿lo podemos hacer de nuevo? Y dije, de una, como, no sé, un chabón como muy abierto al flash, ¿viste? De la música. Y también me pareció un chabón re sensible. También me pasa como que no, solo lo vi en esa situación. Después hablamos un par de veces por teléfono, le mandé el videoclip y le gustó, pero no soy amigo. Ahora le tengo que escribir para llevarle el disco.
Bueno, decirle, mandarle saludos, decirle que acá en Punchax siempre pasamos algún. Es más, en el primer programa, una de las canciones que elegimos fue este tema, claramente.
Claramente es un temazo.
Para mí es un tema, pero hermoso, sí. Bastante que no es tan conocido, no. La gente no lo conoce tanto. Él muestra una gran sensibilidad de él.
Para mí es re bueno escribiendo. Tiene una cosa como muy sencilla y muy, bueno, muy clara, justo la canción dice claramente, ¿no? Pero, sí. No sé, como, viste cuando dice eso, como, no sé, Clara no me quería, como,
claramente
decís, como, se anima a decir esto en una
no
canción.
Me elige y no me elegiría, dice la letra, es terrible. Sí.
Bueno, eso es toda la escuela calamaresca, ¿no? De alguna manera.
Sí.
Que fue el cumpleaños el 22 ahora de Calamares.
No, saludos, Andrew.
7 años cumplió, ¿no?
No tengo idea.
Sí, pero es bueno, es medio como... Es como una mezcla, yo creo que muchos músicos, no, el ambiente rock y Chano es como un poco como
sí,
que...
No lo quieren, probablemente porque
haya estado como involucrado en situaciones, viste, que ajenas, ¿no? A la música, pero la verdad que
sí,
él...
La verdad que la mayoría de los músicos, no sé, si hablamos de Charlie, de Pity, no sé, como un montón de músicos...
Estuvo involucrado en una situación ajena a la
por
música.
Eso, y Charlie también, mil veces, no sé, y sin embargo siento como que en general se festeja eso, y en el caso de Chano como que se lo... ¿sabes? Yo no festejo ninguna, tipo, no sé, que Charlie tire un televisor por la ventana, digo, como, puede ser divertido, pero no me parece, como, me interesan más los discos.
Claro.
Pero como tipo todo el desmán del rock, buenísimo, lo contamos y nos reímos, pero no me parece como lo más divertido. Y a Chano como que quedó medio pegado con eso. Él igual rehabla de eso, ¿viste? Sí, la verdad que sí, me mandó una cagada ahí con el auto, no lo hice más.
Yo tengo una anécdota de Chano y mi mamá.
No, contala ya.
Mi vieja divina, acá siempre hablamos mucho de las madres,
de las Gracielas.
Cuando quieras hablar de la tuya, estás bienvenido.
Le mando un saludo, por ahí está escuchando.
Sí, a la mía Graciela y a tu Graciela.
Y mi Graciela y como
la de Teo.
Y a Vivi.
Por favor, Vivi, la queremos.
Muy mameros. Bueno, ella, no sé, iba como una quinta, un lugar que parece que era un lugar de rehabilitación. Y en un momento estaba en la pileta y me dijo, no, saluda a un chico que era re simpático y no sé qué. Parece que Chano se recopó porque mi vieja no tenía idea quién era Chano. Entonces estuvieron ahí hablando un rato largo en donde él estaba así como en un lugar de relax, así, hablando con mi vieja. No me acuerdo mucho más.
Después podemos hacer una charla telefónica con tu vieja que nos cuente.
No, y a Chano sí, lo vamos a traer. Igual Chano. No es el programa del Chano, estamos hablando de Nahuel Briones. No,
lo vamos a traer, por supuesto. Y después... También lo que noté del tema, que primero escuché la mezcla y el tratamiento, me sonó muy Beatle en general, ¿no? Bueno, qué sé yo, te hicieron tanto ellos que no toda la gente que le gusta la música, es imposible no estar influenciado por
algo
Beatles.
Que me parece como llamativo, Viste que en general, como en el mundo, bueno, esto que hablamos justo de cómo ven los rockeros, ponen la Chano. Hay algo que pasa en el mundo del rock, que es como los metaleros odian el blues, los blueseros odian el pop, que si bien cada vez pasa menos,
sí,
pasa un montón. Y yo pienso que siempre, viste, la referencia de todo el mundo son los Beatles. Hablas con un, no sé, un gerente de Sony y te dice, no, porque los Beatles... Y nadie sigue como el ejemplo de hacer todas canciones diferentes.
Claro.
Como de cada canción de los Beatles hay una se ramifica mil bandas que solo hicieron ese tema.
Claro,
de,
claro.
Helter Skelter, hay mil bandas que hicieron como, como diferentes formas de hacer Helter Skelter.
Es cierto.
Ahora, las bandas que tocan metal no hacen Yesterday. Y los que hacen Yesterday no harían Helter Skelter. Y pienso como, no entendimos eso.
Claro.
¿No?
Como, es cierto.
Como ese juego de...
Lo que pasa es que este tema de las bateas, ¿no? Esto viene, es una cosa que tiene que ver más con el público que con los músicos, me parece. Los músicos verdaderamente como así más creadores o más abiertos se juegan a un poco a las peligrosas aguas del eclecticismo, ¿no?
Sí.
O sea, mandarse a tipo, bueno, no sé qué.
Pero mira, digo, justo, yo entiendo que no se pueden reproducir los casos de super éxito, como que son ejemplos raros. Digo, no sé, Los Redondos es un caso raro. Querer repetirlo igual no te va a funcionar. O sea, digo, decimos, no vamos a dar notas. Y bueno, por ahí no te va a ver nadie nunca.
Claro.
Digo, es un caso puntual, no sé. O que decís, nunca vamos a firmar con nadie. No sé, por ahí a vos te sirve firmar con un sello. A Los Redondos les vino bien eso. Y yo pienso como que los Beatles es como el ejemplo de una banda que le gustó a todo el mundo y que le fue re bien. ¿Por qué nadie imita el caso de cuatro cantantes, cuatro compositores, todos temas distintos, todas producciones distintas? No es tan loco. Como quizás funciona hacer eso. Como, conozco inclusive bandas de rock que eran tipo cuatro cantantes y entraron a, no sé, a pop art o lo que sea, y dijeron, bueno, ahora canta él. Dice, chicos, como, pará, intentemos ver qué pasa si siguen cantando los cuatro. No sé. Y ahí pienso que no hay algo que pasa desde el público de, che, yo escucho rock o yo escucho pop. Pero los músicos también somos público. Y creo que también está bueno que empecemos a entender, che, si a mí me gusta escuchar toda esta música, por ahí también está bueno hacerla. ¿Viste? Che, yo en mi casa re escucho boleros, pero no, boleros yo no quiero tocar. ¿Por qué no?
Claro.
Como por ahí está bueno también meterse en ese mundo.
Y al final... Sí. Luis me dijo que sí, y mirá cómo le fue.
Sí, y bueno, y tampoco guiarnos por el éxito. Yo sé que, bueno, es tu trabajo, te dedicas a eso, entonces uno intenta vender entradas, vender
obvio,
discos.
Sí.
Pero bueno, tampoco la referencia es porque a otros le fue bien, hay que hacerlo
tal
así.
Cual. Claro, por eso. Digo, pero pienso, bueno, no sé, justo que estábamos hablando de Chano. Chano es un chabón al que le reinteresa que a la gente le gusten sus canciones, pero no va a cambiar lo que hace para que le guste a más gente. O sea, él hace lo que le gusta. O sea, le interesa que eso repercuta en un montón de personas, obvio. Y va viendo cuáles son las canciones que gustan más y le interesa profundizar en eso. Pero hablando con él, el chavo me decía, no, sí, a mí me dijeron que tipo que repetía tres estribillos, no, yo no lo voy a hacer. Como mi canción es así.
No, pero él tiene una, es como una, viste, como dicen que los gatos absorben como la energía de los dueños de las casas.
Sí.
Bueno, me parece que Chano absorbe un poco la energía de lo que sabe, cómo hacer una canción que sea popular. Hay gente
sí.
que tiene ese talento,
sí,
ese don,
obvio,
de escuchar,
sí.
escuchar.
Sí.
Para eso tenés que tener un estado de sensibilidad y tal vez un poco de inconsciencia. Es un poco, un sonámbulo caminando la cornisa, viste.
Sí.
Pero camina y
claro.
llega a la otra ventana.
No, no, no voy a hacer chiste, pero dejate picante. Un estado de inconsciencia, un sonámbulo caminando la cornisa.
¿Qué pasa? ¿Qué,
no, no sé, no
¿qué,
importa.
¿Qué leíste, Iván? A ver.
No, no quiero.
Analizame, analizame.
Están ustedes hablando bien del man. Yo no quiero hacer chiste. Hablemos de Jorge Álvarez, hablemos de Nahuel Briones.
También tenemos la... Che, otra vez se fue el programa 14-24. Se está yendo, 35 minutos nos quedan. Siempre me pasa lo mismo. Tenemos música que trajiste, vos
sí,
trajiste
sí,
música
que
querías
mostrar.
Sí, 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 de otros artistas.
De otros artistas, sí.
Bueno, ¿qué nos querés mostrar?
Podemos empezar, hay una artista que me gusta mucho, se llama Mariana Michi. Podemos empezar escuchando Ruidos Programados, que es una canción de ella. Creo que ya trajeron acá cosas de Mariana Michi otra vez, Pedro Bulgakov.
Pedro, ¿qué pasó? No sé si pasó algo de Mariana de Michi. Vos
sí.
tocás con Pedro también, ¿no? ¿Con Diego Frenkel tocabas
sí,
o tocás?
Sí, toco, soy el reemplazo de su guitarrista, de Lucy Patané.
Ah, mirá, él también toca con...
estamos armando la portuaria nuevamente.
Qué bueno.
Parece que sí. Está bueno.
Buenísimo.
Sí, sí.
Vamos a escuchar de Mariana Michi que estuviste tocando ayer. Me encanta
sí.
el cover que hicieron de Miranda.
Qué bueno, surgió así en el camarín.
¿Qué vamos a escuchar ahora de Mariana?
Ruidos Programados. Esto está producido por ella misma. Está buenísimo.
Vamos.
Nos armé una serie de ruidos programados. Voy a reproducirlo. segundos para dormir callados. 9 horas de lluvia y pasto. Quiero ser quien cuide de nuestros silencios. Ya sabemos convertir nuestras células en truenos. Y la lluvia.
Nacionalrock.com.
Escuchando a Dayana Leonelli de su disco Todo Como Es, la canción se llama La Gente Me Mira y lo recomiendo.
Muy buena la música que nos trajo Nahuel, acá estamos disfrutando de esta charla, de la música, que bueno, hubiera sido que toques, ¿no? La
sí,
próxima,
pero bueno,
la
próxima a media máquina, la próxima te traigo algo.
Está bien, esta vez vino, la otra vez no contestó el teléfono.
La próxima, la próxima hay plata.
Claro.
Lo hablamos con Bobby.
Sí, entonces vas a conseguir una.
Bueno, acá se ríen en el control. Bueno.
La ven difícil.
La ven difícil. Che, ¿qué onda la democracia en el rock?
No sé si en el rock, en la música.
La música en general.
¿No? Y siento que si estás, viste, como trabajando con gente que tiene como más o menos un deseo parecido o un entusiasmo parecido, puede llegar a estar bien. Pero que en general es muy difícil que ocurra, que funcione, ¿viste? es complejo.
El sistema democrático de composición sí. Nos referimos, ¿no? O de ensayo,
de composición, o de decisión, o de armado. ¿Viste? Del sonido de una banda. O... Sí, ya de composición me parece como re difícil. Esto yo estoy haciendo ahora como unos experimentos.
Experimentos.
Está bueno, ¿no? Me salió del alma. Como así medio...
Experimento.
Sí, experimento, vale. Así secretos, como juntándonos con un par de músicos, como viendo si podemos hacer algo, cada uno componiendo una parte, o que uno proponga una idea y otro haga la letra, no sé. Y está bueno, pero viene lento, ¿viste? Como que es difícil hacer eso. En general estoy... más acostumbrado como a decidir todo yo o a que otro decida todo y seguirlo como un soldado, ¿viste?
Creo que Eno, ¿no? Hablaba de eso, en algún momento habló de esta cosa de la no, que tiene que ser medio vertical el sistema de la música, que está bueno que haya una cabeza que dirija. En todo caso, nosotros lo que hacemos con el Sexteto Real cuando tocamos, que tocamos muy poco, es como nadie se quiere someter al otro, claro. lo hacemos por temas, entonces hay una es claro. Como una dirección dirección dinámica, entonces uno
justo es medio eso lo que estoy flasheando,
o sea, un tema lo dirige uno, otro tema lo dirige otro, porque esta cosa de ponerse sí. De acuerdo es medio rara, de sí. Tres personas, si hay uno que no le gusta ya sí. Ya no sirve, tienen que estar todos felices,
tienen que estar todos felices, sí, y a la vez también, viste, pasarla bien no es tan importante para hacer algo bueno en la música.
O sea, muy buena esa frase, tuitémosla ya.
O sea, como, está buenísimo pasarla bien, obvio, estar tocando feliz. Pero la verdad que lo más importante de la música es que el resultado esté bueno. Que la música esté buena, que la gente la pase bien, no sé. Pero el que está tocando arriba del escenario, justo dice, che, a mí no me gusta cómo queda pisar este pedal acá. Y, no sé, pisá el pedal y seguí tocando.
Me preocupa bien y resultado feliz.
Me preocupa el esqueleto de tu pensamiento de esta frase, porque es como sería como que los medios justifican los fines, ¿no? Y es peligroso.
En la música,
¿no? Pero bueno, está bien, es para todo, da para todo. Y la verdad que yo coincido con vos sí. En que... Lo que no coincido tanto es que tal vez siempre hay que pasarla bien, o sea...
Hay que lograrlo, inclusive, si dices, che, esto... Lo que pasa también, digo, si estás, por supuesto que estás tocando una música que no te gusta, o estás tocando una banda que te encanta...
Lo he hecho.
Y dos canciones no, ponele. Te encanta la banda, estás re contento con todos los temas, pero hay dos temas que no te gustan. Y bueno, casi, yo este tema no toco... No, tocás el tema y das lo mejor de vos para esa canción.
Sí, sí.
O por ejemplo, a mí me pasa produciendo discos de otros artistas que por ahí de 10 temas, 8 me encantan y 2 no. Y hago tipo todo el laburo para que estén buenos. A veces puedo decir, che, estas canciones prefiero no producirlas y que las haga otra persona que les gusten. Obvio, de hecho lo he hecho. Pero en general siento como que se das todo para que la música esté buena igual. Y en ese momento la pasás menos bien... Que cuando estás haciendo una canción que te encanta.
Claro,
pero,
por supuesto.
Pero, no sé, digo, un músico que toca en una orquesta, seguro toca. De pronto dice, vamos a tocar Ligeti, que me vuelve loco. Y mañana tenemos que tocar, no sé, Rachmaninoff, que me embola.
Claro.
Y vas a tocar bien.
Si no, como hace Santolalla, parece que dice que está en el control y están los músicos grabando y le dice, ya, para terminar la toma, y dice, bueno, muy lindo lo que grabaste, buenísimo, déjalo para tu disco solista.
¿Sí?
Sí, ha dicho.
Lo quiero conocer.
Che, tenemos que ir a la agenda, vamos, no tenemos que ir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer este fin de semana?
Agenda cultural.
Iván.
Punchak Radio. Yo no sé qué voy a hacer, yo ya estoy para atrás, soy un viejo choto, así que vamos a delegar
a los jóvenes,
a los que saben todo.
Toma el control de la agenda y les dice a la gente grande qué es lo que pueden hacer hoy.
Para ser cool.
Quieren jugar a tener 20 años, pueden hacer las siguientes cosas. Este mismo día, sábado 25 a las 22 horas en Clásica y Moderna, toca Mate, un show comparable con leer un libro. Mate arribará el tradicional escenario porteño de la librería Clásica y Moderna de la avenida Callao. Esto es en Callao 892, hoy a las 22 horas. También hoy Diosque en Morán. Diosque toca otro repertorio acústico y silvestre. Piano y poesía a la orden del día. Mirá, me salió con rima. Este es a las 21 horas en Agronomía Pedro Morán 2147.
En realidad esto es en el corazón de Parque Chas. No sé por qué dice Agronomía. Yo estuve ahí.
Es por ahí. Sábado 25, hoy también a las 23:59, a las 12 de medianoche, tenemos el Festival de Afrobeats Independiente en la Emergente de Almagro. Esto es en Acuña de Figueroa 1030. Y bueno, recordamos nuevamente que el miércoles 5 de septiembre en La Tangente va a estar Nahuel Briones presentando su nuevo disco, aunque ya... fue un éxito y no tiene más entradas disponibles, pero pueden ir ahí a regatear.
Sí, pueden ir ahí,
se arregla todo, ya lo dije.
Sí.
Y bueno, después tenemos una clínica de redes muy interesante que no sé si quiere Chausovsky que la presente yo.
Junto a Santiago Thompson y Celeste Pérez Guío vamos a estar dando la clínica de redes sociales, los afectos en la era digital. Estos son dos miércoles, el miércoles 29 de agosto, ¿no? Sí, y el miércoles 5 de septiembre.
Exactamente.
Bueno, vamos a estar hablando de cómo la tecnología y la subjetividad en esta era digital nos afectan los vínculos, amor, celos, relaciones, si es que algo podemos aportar a esta discusión de la época. ¿Algo más que quieran agregar
ustedes?
Vos
sos el profe.
Yo soy uno de los disertantes.
Qué groso, qué lindo.
Peligroso.
Por lo talentoso que sos, Iván.
Bueno, dale, vamos a escuchar una canción más.
Dale.
Sí. Why not?
¿Qué pasamos? ¿Una canción mía o una canción que...
Una de la web.
Una que sepamos todos, tuya.
Y pasemos Bailamos, que es también el disco nuevo.
Bailamos la como Briones. Si se separase el estado de la iglesia, la iglesia del estado, ¿no?
Apostasía ya.
Sí.
Ya.
Yo no puedo apostatar porque no estoy bautizado.
A mí me van a poner el prepucio.
Mi amor, en la vida fuimos hechos para amar. Y yo nos encontramos y no pudimos evitar comenzar esta historia que unió nuestros corazones y que no tendrá final. La aventura de vivir juntos este sueño nadie nos la va a quitar.
Bailamos como si hubiesen separado la iglesia. hagan lío. Nacionalrock.com.
Qué buena la letra, ¿no? Este tema. ¿Cómo es? ¿Cómo dice? Dice,
bailamos como si hubiesen separado la iglesia del Estado.
Genial. ¿Va a pasar eso en el futuro?
Bueno, ojalá, no sé. Presidente. La verdad, viste, como que en Argentina lo que siento que pasa todo el tiempo es como que las cosas prometen un cambio. En general. Y después, tipo, medio que seguimos igual o peor. Está complicado, ¿no? Sí veo que hay como un movimiento copado en un montón de gente que ya tiene ganas de que les dejen de hinchar las pelotas. Pero bueno, después quienes deciden nuestro rumbo se cagan en eso, ¿no?
Claro, sí, no sé. Tal vez los unitarios y los federales, o sea, no tendrían que haberse quedado como unitarios y federales y uno se pasaba de un lado, otro de otro. No,
no pongamos la culpa en el pasado.
No me mires con cara de cuidado con lo que decís.
Yo
ya te conozco, Iván.
Es la única cara que tengo.
No, igual sí siento que estamos en un momento en el que está bueno, ¿no? Empezar a decir un poco lo que pasa.
Sí.
Porque la verdad que, digo, al margen de... Yo la verdad que nunca estuve a gusto con ningún gobierno, entonces no es que siento como que ahora tengo un rechazo mayor, la verdad, pero no porque empatizara con el gobierno anterior. Entonces no siento eso como, viste que esta cosa así como de la posverdad, de que si hablas mal de un gobierno te gustaba el otro. Y si hablas mal del otro, entonces no te gusta este. Y así no hay discusión, no hay manera de profundizar nada. Lo que siento, en cambio, como a mí no me gustaba ninguno, creo que sí. Que puedo profundizar. Lo que me pasa es que me parece que están pasando cosas muy graves. Y no entiendo bien por qué. Bueno, obvio que entiendo bien por qué. Porque no se está hablando en ningún lado, en ningún medio. Pero me parece que es importante que empecemos a contar que realmente están pasando cosas muy graves. Digo, en la calle cada vez hay más y más y más gente durmiendo. Cosa que no pasaba hace unos pocos años.
No,
acá en el centro se ve. Mucho.
Sí, por eso, lo voy a decir en forma de pregunta.
Sí.
¿Se equivocaron o vinieron a hacer esto?
No, vinieron a hacer esto. Vinieron a hacer esto, de una. Pero lo vemos en todos lados, digo. Inclusive, vamos a decir la verdad, esta radio era mejor antes también. Esta radio era mejor antes.
No sé.
Bailamos.
Bailamos. Seguimos en mucha radio. Sí.
Hay una cuestión así como de destrucción de la cultura y de una cosa así como más del entretenimiento que se está viendo en todos lados, inclusive la manera de discutir la política y las cosas que están pasando, esto de la rivalidad del no pensamiento directamente, ¿no? De pensar, a mí no me gusta tal cosa, entonces te gusta lo otro, ya no hay discusión y
no hay debate, como,
no hay debate posible. También es cierto que es muy difícil debatir con gente que tiene un pensamiento del paleolítico, ¿no?
Claro.
Tipo como cuando escuchás a los senadores hablando, decís, con esta gente no se puede debatir nada.
El debate de los pañuelos fue bravísimo.
Sí.
Digo, las cosas que se escuchaban eran...
No, terrible. O sea, digo, hay que tomar noción de que estamos en un país en el que el aborto es ilegal y es gravísimo que eso ocurra, ¿no?
Sí, y también, perdón.
No, por favor.
Y también me parece que no solo implica porque... El debate implica un posicionamiento.
Sí.
Digo, uno se pone desde algún lugar. No es, yo pienso esto y nada más.
Claro. No, también, como eso digo, como... ¿Qué implica que estés a favor de la vida? ¿Qué implica que estés en contra del aborto? ¿Qué implica que no pienses en lo que va a pasar si esto sigue igual? No, pues también es re loco esto. Digo, hubo un montón de gente que festejó que no salió la legalización del aborto.
Un montón de gente se escuchó, vamos todavía.
Sí, lo que está festejando es que sigue todo igual. Porque no cambió nada.
Sí.
O sea, es muy raro, ¿no? Que
¡vamos!
¡Vamos,
sí!
Sigue todo igual.
Igual creo que, volviendo a agarrar el guante del tema de la radio que dijiste antes, nosotros desde acá, desde este programa, para mí fue como todo un desafío tener que conducir un programa y esperemos que este programa aporte algo como a la desinformación, a la gente que...
Yo creo que igual, obvio, en una radio de música es importante la música. No,
creo que estuvo buena esta idea de que la rock sea manejada por músicos, que haya muchos programas de músicos, una idea de Bobby, que bueno... hacemos lo que podemos. Yo creo, nos lo tomamos seriamente con el equipo acá de dar lo mejor posible y ser conscientes de la responsabilidad social que implica tener un micrófono y que te esté escuchando gente, ¿no? Por lo que se dice y todo. Con respecto a las posturas de de avanzado, de retroceso, de políticas más conservadoras. La Argentina es un país demasiado grande, uh-huh. y volviendo a esto de los unitarios y los federales, siempre nos dijeron, no sé, que ganaron los federales, pero la verdad
que no,
todo lo maneja Buenos Aires, sí. y pretender que alguien de Salta o de Jujuy piense igual que un tipo de Buenos Aires, un porteño, es un contrafáctico.
Sí, no, la verdad que sí, pero también digo, o sea, no sé, vos debes haber ido a tocar a Salta.
Sí.
Yo fui a tocar a Salta un montón de veces. Me encanta Salta. La gente en general de Salta me parece hermosa. Pero, loco, digo, son... O sea, es increíble el atraso que tienen con un montón de cosas. Y ni hablar en Jujuy, en Tucumán. En Tucumán yo vi todos los bondis con carteles en contra de la legalización del aborto. Hace un año. Los bondis. O sea, alguien está pagando publicidad de una imagen de un feto que dice yo merezco nacer. Y me parece que es una violencia hacia la... Como estar en contra de la libertad de los cuerpos.
Sí,
terrible, no, jodido. Terrible. Y pienso que ahí no se puede como debatir. Hay gente que está en lugares en los que no puede estar. O sea, cuando ves cuando vimos a los senadores hablando diciendo, imagínense que la madre de Vivaldi hubiese abortado a Vivaldi. Dale, por favor, dale. Estamos tratando de hablar de un tema serio.
Vivaldi es un perro.
como Beethoven, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ni siquiera es en contra de la libertad de los cuerpos, de la libertad de la decisión de las mujeres.
Sí, sí,
de un
sí.
mundo en el que siempre decidieron los hombres y, sí. y seguimos decidiendo.
Sí. Sí, sí.
Sí, es loco pensar también el hecho de encontrarte con este grupo de gente, como decía Noel, que realmente nos está dirigiendo.
Sí.
O sea, esa gente que dice que Vivaldi es gracioso, está bien, es sí. un boludo. Sí. Por ejemplo, el otro día yo retuiteé algo que dijo en el Senado Esteban Bullrich, que fue la verdad impresionante. Empezó a decir,
lo dijo
y todo cocinera sabe que cuando haces mucho flan te quedas sin huevo. Y ese tipo está decidiendo nosotros.
Esteban Bullrich es directamente impresentable. Y me parece que es un momento en donde estamos viendo, digo, cualquier cosa que ves en la televisión está como muy... Se nota mucho que le están pagando a todos. También se notaba antes igual, ¿eh? Pero ahora es como muy, muy descarado. Me parece que cada vez que tenemos la posibilidad de contar, che... Nos están llevando por un camino que tipo va directo al precipicio de una, está bueno decirlo, me parece.
Sí. Yo como solución, como siempre, como si no sos parte de la solución, sos parte del problema,
sí.
voy a tratar de tirar algo que a mí me parece. También tomando las palabras de nuestro invitado telefónico de hoy, de Stein Reiber, que él hablaba de ser en relación al otro y lo social, ¿no? Y cómo uno se proyecta a partir de eso. También en algún punto creo que las organizaciones políticas tan, tan ambiciosas de querer gobernar un territorio tan grande, con tanta gente de culturas distintas, de etnias distintas y de músicas distintas, o sea, ¿qué tiene que ver los cantos mapuches con el chamamé? O sea,
claro,
la verdad ya te das cuenta que hay toda una idiosincrasia, una metafísica distinta. Y me parece que tendríamos que tender, me parece que se arreglaría un poco la cosa si las provincias, por ejemplo, se fueran más autosuficientes y los gobiernos sean más chicos y las decisiones sean, bueno, como es en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Ya que copiamos tanto Estados Unidos en un montón de cosas, copiémoslo en las cosas buenas. El aborto es legal en un estado, bueno, uh-huh. no sé cómo es el aborto sí. en Estados Unidos, pero es que hay unas cosas legales en algunos lados y en otros en Buenos Aires.
Igual eso también pasa que después en algunos estados se legal la pena de muerte.
Sí, claro, de lugar. Me gustó lo de los gobiernos más chiques, más jóvenes, ¿no?
Para mí está bueno. De alguna. Digo, yo también pienso algo parecido. Solo que pasa que después cuando vas a... Digo, ponele, ¿cómo se llama? Urtubey, que decía que su pueblo es un pueblo religioso y que por eso tenía que dar educación religiosa en las escuelas y no educación sexual. Y bueno, y ahí hay una trampa, porque vos sos el que está guiando el futuro de ese pueblo. Si a vos te toca, por alguna razón, te votan y sos, no importa, dirigente de una comuna, ¿no? Y decís, che, a mí me tocó esta comuna que son todos nazis. Y me parece que estaría bueno empezar a mostrarles que por ahí hay un arco iris.
Ah, voy a intentar ponerlos.
Arco iris.
voy a intentar ponerlos en un apriete.
Como una banda de Santolaya de hace muchos años.
Voy a intentar ponerlos en un apriete.
Vamos.
Ustedes dicen que en la música
sí.
es necesaria que no haya cierta democracia. Dicen, a mí me gustan las canciones sean de sí. este modo y no quiero que venga alguien a decirme cómo las cosas son.
Ah, yeah.
En la política
sí. ah, yeah.
puede venir alguien y decir, mirá, yo entiendo la política de este modo.
Sí.
El tema es eso, es pensar cuáles son las convicciones.
Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en una banda, si no te gusta algo, te puedes ir.
Y en un país...
En un país no. O sea, te puedes ir del país, pero digo...
Se no. está yendo mucha
momento,
gente.
Sí, pero digo, en el momento que vos decís, bueno, yo decido esto con mi cuerpo, y te dicen, no se puede.
Ah, no se puede decidir, claro.
Y bueno, te transformás en ilegal, porque lo vas a hacer ilegalmente.
Claro, y bueno...
Es terrible.
Muere gente. O van presos.
Pues digo, como, para mí, toda decisión tuya que no afecte, tipo, la integridad física de otra persona, o no importa, la felicidad o lo que sea, que igual también a ella hay una... Porque todo lo que hacemos afecta a la felicidad de otra persona en algún punto. Todas tus decisiones. Si no, mira, yo como no quiero tocar, no, como no quiero salir, no, como... Bueno, es una decisión tuya y está bien.
Es verdad, y cuesta.
Punto. Y todo, o sea... Infeliz a otra persona la haces todo el tiempo. Distinto es hacerlo a propósito, ¿no?
Es una fábrica de infelicidad la vida.
Sí. ajena.
Che, hoy me voy re bien.
No, lo pienso que para mí es como una diferencia clara entre hacer el mal a propósito y hacer y dañar sin querer. O decidiendo cosas, ¿viste?
Está bien, mirá, es
yo te invitan a comer y decís, no me gusta la comida, esta no la voy a comer. Pero no me gusta, no voy a comer esta comida. Porque no me gusta. Y no es un problema con vos. Tipo, yo no me gusta la banana y me está dando un plato que tiene banana. No lo voy a comer. Y distinto decirle, tu comida es una mierda porque tal cosa. No, estás haciendo daño a propósito.
Sí.
Porque hay un límite. Y me parece que cuando hay cuando hay gente que decide y dice, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacarle la plata a los jubilados. Porque así le pagamos a tal cosa. Y bueno, no, esa gente no puede estar ahí. Como tiene que haber una manera de decir, como, bueno, si vamos a decir algo entre todos, más o menos decidamos que... No le vamos a hacer daño a un sector de la población en pos de que le vaya mejor a otro que ya está mejor. Como...
Sí, bueno, así funciona el mundo desde que es capitalista.
Sí, lo sé. Yo sé que por ahí lo que estoy diciendo es una gilada, pero me parece que estaría bueno que, no sé, que las cosas no empeoraran.
Yo creo que la gilada que vos te referís es como que tiene que ver con, no sé, con esta búsqueda más filosófica de las causas, de las cosas, y creo que los músicos somos bastante buenos para eso, en el sentido de que, como viste, que a mí me cuesta entender las cosas, tengo que entender por qué, cómo es posible, son tan surrealistas las cosas que pasan en la sociedad. Prendés la tele y estábamos acá con TN de fondo, acá en la tele, por ejemplo, está, no sé, Canaletti, que es el cámara del crimen. ¿Cómo puede haber un programa a las 4 de la tarde que hablan de crímenes y la gente le guste eso, ¿no? O sea, es raro.
Sobre todo que sean historias de verdad.
Sí.
Un sábado a las 4 de la tarde, viste, los nenes están mirando la tele, poneme Hegel, poneme otra cosa.
Y bueno, también es
los niños piden Hegel.
Yo me flasheo mucho con que cuando no entiendo el gusto de otra persona, ¿no? Después pienso que no hace falta entenderlo.
Claro, ¿por qué no gusta de mí?
Me gusta mucho más, claro. O por qué a tal le gusta tal. O por qué a tal le gusta tal canción. O por qué tal quiere tocar con tal. Como todo eso. Y pienso que... Pienso de que no... Para mí, en verdad, hay que intentar entender todo menos. O no tratar de llegar ahí. Yo en un momento pienso, esto no lo voy a entender y punto. Y me desespera. Porque pienso, ¿por qué? No importa, digo, como, ¿por qué tal músico grabó esto después de haber hecho tal cosa? Porque es otra persona y decide cosas distintas a las que decidiría yo. Punto. Y bueno, y me parece que si vas, digo, yo por algo no pienso tomar decisiones que afecten a un montón de gente.
Claro, por eso no somos médicos, claro. No somos jueces.
Sí.
Y también por eso nosotros le damos cierto lugar a la pavada, ¿no? Uh-huh.
Yo siempre digo que la pavada es importante, pero hoy me siento bastante anonadado. No sé si fue la fiebre durante la semana o toda esta charla intensa.
Hoy te dimos con todo, ¿eh? Próximo programa es todo sexo, todo pavada.
Por favor. No, a ver. A mí me encanta esto, me parece que está bueno. O sea, si no hacemos un programa que le haga bien a alguien, que le haga estar mejor a alguien, no tiene sentido.
No, claro. Lo que pasa es que también digo, también está la realidad en el medio, que es mucho más subjetiva que todo, pero... ¿Viste cuando decís, en la tele te cuentan cosas como, bueno, pero esto está pasando realmente? Pará, ¿cómo sabes? ¿Qué está pasando realmente? La realidad es única de la visión de cada persona.
Por eso hay realidades.
Hay realidades, claro, ¿viste? Como flashear, o sea, la realidad es lo que vos tenés de tu experiencia, de tu historia, relacionado con el presente y con dónde estuviste y con lo que ves y lo que pensás. Es como como es ridículo. Siempre cuando tratamos de pensar, ¿pero esto realmente pasó? ¿Qué sé yo?
¿Esto radialmente pasó?
Claro.
Che, vamos a poner un último tema.
Dale.
¿Mostrar algo más de lo que trajiste para mostrarnos?
¿El de Ignacia?
Dale, de una. ¿Puedo pasar la canción Alud, de Ignacia?
¿La tenemos, señorita Cristaldo?
Una cita en Marte, una más, pero no es uno más. De todos mis intentos valen ordenar mi hábitat y armar todo de vuelta. Una más, pero no es una más. Es toda mi estrategia clave. Un énfasis en lo real. Un olvidar, un recordar. Y en eso es una más de toda mi conquista nueva. Atravesar lento todo este proceso. Uno más, pero no es uno más. No pretendo acelerarlo. Alimentar el animal dentro de mí. Y en medio de eso descubro tu mirada. En medio de toda la gente. En medio de toda la gente. Hey, fue como una luz que impactó en mi cuerpo como avalancha en forma de luz. Me escapó de luz.
Qué lindo tema, qué linda canción, qué linda tarde en Buenos Aires, nos estamos despidiendo, llegando al final del programa, 14:57, 47 segundos. Se viene el programa de Lito Vitale con Hilda Lizarazu, que nos están haciendo señales de que nos tenemos que ir, porque siempre nos echan.
No digas así.
De todos lados.
Un placer el equipo, gracias a todos, gracias Teo. La piachere total, gracias Iván, grosso. Gracias a nuestro invitado, Nahuel.
Gracias por la invitación, gracias por el espacio y por dejarme decir cualquier cosa.
Todo muy bien.
Gracias Darío.
¿Cuándo vamos? Darío Steinreiber, gracias a Franco, que lo tenemos de corresponsal, que no salió, no hicimos la entrevista de Entre Ríos, pero ya lo vamos a hacer. Y bueno, la fecha ya la anunciamos,
sí,
¿no?
Sí, 5 de septiembre y después. Hasta noviembre, acá no volvemos a tocar porque hay una gira Chile, Perú, Colombia y México en el medio. Así que busquen, si quieren, Nahuel Briones en Google.
Eso, escúchenlo a Nahuel vía las redes.
La música, para vos, sí. ¿Qué es la música?
No tengo ni idea, perdón, me encantaría saberlo. No sé, pero está buena. Está bueno vivirla.
Nos quedamos con eso. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Sí, ¿no?
Sí, el próximo programa tenemos a Pablo Dacal acá en vivo.
¿Qué más tenemos?
Cristian Basso.
Iván Chausovsky.
Eso.
Nos vemos, chau.